Saludamos a Esteban Tríez. Él combatió en el año 82 y además realiza un programa, Malvinas, su historia, en la FM 87.5, FM Soldados. ¿Qué tal, Esteban Tríez? Te saluda aquí Lucas Molinari, también Oscar Agudarabini, Fernando del Corro, Héctor Tesey, Gabriel Fernández, aquí en Radio Gráfica. Bienvenido.
Hola, buenos días. Gracias por la comunicación. Y bueno, un abrazo a la mesa, obviamente, en un día tan especial como es este. Un gusto estar charlando con ustedes.
Muchas gracias por tu atención. Y bueno, ¿por dónde arrancar un 2 de abril? ¿Cuál es la tarea que ustedes realizan, por ejemplo, desde la FM Soldados? Y me imagino que al ser vos un combatiente, tiene mucha fuerza, digamos, ¿no? Poder escuchar la revisión histórica que van haciendo.
Por suerte lo puedo hacer en compañía de otro combatiente de Malvinas, que es José Negretti, que en el año 82 integraba la compañía Comando 601, perdón. Uh-huh. Y hace 7 años que lo venimos llevando. Y hablar de Malvinas, hablar con los combatientes de la gesta, es ir cerrando o abriendo una historia real, una historia donde los protagonistas te van contando cada uno de sus situaciones de vida que les tocó vivir, si se sienten orgullosos, si fueron con honor, si volvieron con honor. Entonces eso te da la pauta de lo grandioso de lo que es la gesta de Malvinas. Y eso nos permite un programa de radio, eso nos permite charlas en las escuelas, eso nos permite ir ampliando conocimiento, no quedarnos con lo que se dijo en un momento y nada más, porque hubiera sido muy triste, muy pobre lo nuestro. En cambio es una forma de enriquecerse y cerrar concretamente lo que es la guerra y lo que fue el accionar humano dentro del campo de batalla.
Si algo que aprendí con los años es cómo molesta al veterano, al que combatió, que lo llamen chico, ¿no? Que lo llamen el pibe que fue a pelear, porque hubo muchos militares, muchos compatriotas que estaban bien formados militarmente. Digo, es como también nosotros ponemos en jerarquía esa formación y ese saber al momento de compartir, y además ciertas historias que nos han contado aquí compañeros como Héctor Tesey, donde con poco se hizo mucho, ¿no? Como para resumir y sintetizar, que la Argentina casi gana la guerra. ¿Esto es así? ¿Cómo podés contar vos que lo viviste?
Bueno, vos tenés el privilegio de tener en la mesa a Héctor, que no tuve el privilegio de conocerlo en el campo de batalla, pero sí en un programa y donde contó cada uno de sus momentos, y vos decís, la pucha, qué importante también, ¿no? Qué vivir y qué fuerza de combate. Yo creo que de repente por ahí no teníamos la super preparación, la super forma de combatir, la estrategia de combate, ni el armamento de combate. Pero había mucho más que eso.
Si me permitís, en el sentido, en el libro nuestro, en Malvinización y Desmentirización, hay un aporte interesante del comodoro Reyes, Jorge Reyes, donde cuenta también las dificultades que tenían con los precarios elementos que contaba la Fuerza Aérea, ¿no?
Es que es así, lamentablemente siempre fuimos un país de tercer mundo y un país pobre. Contra la primera y la tercera potencia del mundo, sí, no hay con qué darle. Pero lo que pesa mucho más en lo que es un arma es el espíritu. Yo creo que si vos tenés espíritu elevado, y yo tuve el honor y la suerte de tener un formador como era un sargento, Manuel Villegas, donde te contenía, te apoyaba, te alentaba, te retaba, te ponía los límites, te ponía la situación real de lo que estabas viviendo, eso te hace la guerra más fácil, eso te hace la guerra donde decís, hay espíritu de cuerpo, hay conjunto de cuerpo en el combate. ¿Con qué tenemos? Bueno, tenemos piedras, tenemos ondas y tenemos un FAL. Listo, démosle con eso. ¿Y qué más tenemos? Por eso los ingleses quedaron tan sorprendidos y tan admirados de cómo se combate, cómo combate el soldado argentino. Con dignidad, con honor. No te anda el fusil, veamos cómo poder resolverlo. Lamentablemente pasaron muchos años donde el soldado recién pudo hablar, donde recién se pudo hacer hincapié en esto, en los valores humanos que se libraron en el campo de batalla, y se desmalvinizó de una manera tremenda, y hoy cuesta mucho remontar y poder reflotar lo que realmente pasó, porque la prensa obviamente tuvo mucha más fuerza que lo que tuvo la palabra de un combatiente.
Buen día, Esteban. Héctor Tesey te saluda, ¿cómo te va?
Un abrazo, Héctor, feliz día.
Igualmente, gracias por la atención. Hablábamos el otro día en tu programa justamente de este aspecto, del aspecto humano de la guerra, y que si bien hubo, como en todas las guerras, hubo miserias, decíamos, como dice nuestro amigo Oscar Abudarabini, que pudo haber habido 80, 90, 100 casos, no importa cuántos, uno a lo mejor, con uno solo alcanza y sobra, pero también hubo 9.900 que pusieron lo que había que poner y que pelearon con lo que tenían, con lo poco que tenían, ¿no? Sí. Hicieron honor al sentido de patria y dejaron bien en alto el nombre de la Argentina en el campo de combate frente a estas dos potencias, la primera y la tercera del mundo. Vos estuviste en una zona particularmente complicada en los últimos días de la guerra, y ahí se destaca, o digamos, se puede destacar los combates de Montelongdon o Poltronieri. Exactamente vos, ¿dónde estabas, Esteban?
Nosotros estuvimos en las alturas de Tambledon la noche del 13 de junio, y nos hicieron bajar al Valle de Tilbrook y volver a subir a las alturas de Willer Ridge, donde estaban combatiendo nuestros hermanos del Regimiento 7, que se tenían combatiendo más de 30 horas. Entonces, digamos que la estaban viendo muy muy difícil. Y bueno, yo siempre digo que ahí hubo aptitud, porque no habíamos hecho reconocimiento de suelo, no habíamos previsto que nos iba a obligar a contraatacar, y estábamos armando una defensa realmente importante. Ahí es donde empiezan a prevalecer justamente esto, ¿no? Cuando un tipo te dice, bueno, va, que podamos resolver esta situación. Yo creo que si hablamos de parte estrategia, parte técnica de lo que fue la decisión de la guerra, me parece que hubo muchos horrores. Uh-huh. Pero por eso, cuando uno habla de Malvinas, o yo particularmente cuando hablo de Malvinas, y no analizo ni políticamente, analizo fundamentalmente la parte humana. Y claro, eso es lo que destacamos. Y ahí en ese momento la batalla fue en conjunto. Estaba el escuadrón de caballería blindado 10, estaba el BIM 5, estábamos nosotros de la compañía del 3, estaban fracciones del regimiento 7, y bueno, se trató de hacer lo mucho que se pudo hacer con lo poquitito que teníamos y con la poquitita preparación que había, ¿no?
Esteban, Gabriel Fernández te saluda, ¿cómo estás? Vos sabés que un amigo, Diego Boris, al frente de la Unión de Músicos Independientes, hace unos años me dice, ¿a qué no sabés a dónde voy? Me invitaron de FM Soldados. Yo le digo, pero mira vos, la Unión de Músicos Independientes, rockeros, pelo largo, van a FM Soldados. Y me dice, no te confundas, son todos compañeros. Así que les cuento a los amigos que hacen FM Soldados que los compañeros que vienen habitualmente a la gráfica tienen una muy buena referencia de ustedes.
Sí, no, desde ya, nosotros en particular también, cuando hacemos el programa, no es solamente hablar con combatientes, hablamos con jóvenes rockeros que te dicen, y yo escribí un tema de Malvinas, pero Franco, si vos no habías nacido, y no importa, pero escribí el tema porque lo siento así, y porque me siento orgulloso de ustedes, y entonces le tenés que dar lugar, y lo tenés que difundir, y tenés que dar esa posibilidad de decir por qué siente Malvinas, y porque el tipo siente patria, y siente orgullo, cosa que tendrían que copiarnos varios de los argentinos en varias situaciones.
Ahora, vos estás en FM Soldados, y te llevo un tema más de actualidad, que es la relación con las Fuerzas Armadas. A mí me pasa muchas veces de discutir con compañeros, algunos por ejemplo que vienen de la izquierda, y dicen, con esos milicos. Y uno dice, en realidad hay que empezar a cambiar. Y creo que Chávez, personalmente creo que Chávez cambió para mucha izquierda la visión de las Fuerzas Armadas. Y en este sentido, digamos, hasta sanmartiniano, ¿no? De la necesidad de que Fuerzas Armadas y pueblo estén unidas en un proyecto de nación para la defensa de la soberanía. ¿Crees que ha cambiado algo en estos últimos años?
Sí, yo me reservo algunas opiniones, pero digamos que sí, o sea, mira, es difícil tu pregunta. Uh-huh. Cambiaron. No creo que las Fuerzas Armadas hayan hecho demasiado para cambiarlo. Yo creo que en la relación con Malvinas el que hizo fue el combatiente de Malvinas, el de las Fuerzas Armadas, el veterano de guerra, no el de las Fuerzas Armadas que no fue a la guerra. Entonces es un tema muy delicado y podemos llegar a entrar en un detalle de una discusión grande, porque yo no vi todavía, hasta el día de hoy no veo que haya un real, un sinceramiento. Pero como pasa en todas las, en todos los órdenes de política, me parece que no hay un sinceramiento. Hoy estamos porque nos conviene y mañana vemos cómo salimos. El combatiente frontal, el combatiente va y te dice la verdad, el combatiente va y lucha por algo, por un ideal, por una causa y con lo poquito que tiene. Y el resto me parece que, o sea, yo soy de la idea que tenemos que estar todos en conjunto y trabajar y sentarnos en la mesa y realmente ver en qué situación estamos y cómo sacamos este país adelante. Pero no tampoco lo pongo solamente al papel de las Fuerzas Armadas o al papel de la política. Esto es de dónde nace. Y nace nuevamente, volvemos a lo mismo, de la cultura y de la educación. Es la única fuente que nos puede dar la posibilidad el día de mañana de ser un país reconocido a través del mundo.
Esteban Trieste, te agradecemos mucho y nuestro abrazo aquí desde Radio Gráfico.
Un beso especial a Héctor y ya a ustedes, gracias por su respeto y consideración en el tema.
Muchas gracias. Pasó Esteban Tríes, combatiente de Malvinas. Él participó en el Regimiento de Infantería 6 y conduce un programa de radio en la FM Soldados, la 87.5, que se llama Malvinas, su historia.